UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. A los acordes de nuestra maravillosa sintonía arranca nuestro programa quincenal. Estamos empezando el curso 2025-2026 y para nosotros es importante acercar los conceptos, las personas, los protagonistas de la economía a la sociedad. Y para eso estamos utilizando este canal de Radio UMH, las instalaciones del campus de San Juan y intentamos cada 15 días aproximar conceptos, personas y curiosidades. Nuestro guión de hoy son tres temas. El primero, vamos a hablar de un economista histórico, premio Nobel, no muy conocido, pero que con una gran influencia, como vais a ver, como podréis comprobar, en la sociedad. El segundo es un concepto que se utiliza mucho en los medios, la sociedad, en las personas, en las reuniones, relacionado con la situación especialmente de los jóvenes, de aquellos que quieren abrirse un futuro y mejorar socialmente. Si realmente, para conocer un poco más en detalle lo que es el concepto del mileurismo. Y por último, vamos a dar una visión histórica, vamos a ir hacia atrás, vamos a buscar en un libro editado ya hace unos años, que se titula Escándalos financieros en la historia, de Pedro Voltes, donde hemos encontrado una historia muy curiosa, llamada El timo de Doña Baldomera. Con este recorrido nos ponemos en marcha. Empezamos nuestras tres secciones de aproximadamente unos 10 minutos cada una. Y terminaremos, como siempre, con una frase que nos recuerde dónde estamos, qué somos, qué hacemos y qué es a dónde queremos llegar. Empezamos con quién fue James Buchanan. Buchanan nació en 1919 en Tennessee, en Estados Unidos, y fue un docente vocacional. Dedicó toda su vida a la docencia y a la investigación. No fue un economista de cifras y gráficos, sino más bien un pensador. Se paró a hacer un estudio racional de las reglas de juego de la economía y la interacción que tenía con la política. Ahora que hablamos mucho, estamos todo el día, estamos en el debate político de conceptos, él hace más de un siglo casi, interaccionó, buscó las reglas y las relaciones entre la economía y la política. Buchanan, ese trabajo fue tan importante, tan interesante, tan innovador, que fue compensado en el 1986, hace unos 40 años, con el Premio Nobel de Economía, por los estudios a los que le dio nombre él, la teoría de la elección pública. ¿Qué significa esto? Pues básicamente aplicar a la economía, a las reglas de juego de la economía, al mercado, a las situaciones, el análisis de la política. Buchanan empezó con una pregunta. ¿Por qué analizamos siempre el comportamiento de los consumidores, de nosotros, los que vamos a las tiendas, a los comercios, a invertir? Analizamos el comportamiento de las empresas, cómo invierten, cómo ahorran, cómo se financian, pero no hacemos lo mismo con los políticos y los gobiernos. Importante pregunta, ¿verdad? ¿Por qué analizamos a los consumidores, a los empresarios, pero no analizamos las políticas y los gobiernos? Esa pregunta es la que se hizo Buchanan, de ahí de donde viene todo el desarrollo de su pensamiento, el pensamiento de la economía de la elección pública. La respuesta que dio él, dice, fue muy clara. Los políticos, como cualquier ser humano, no actúa siempre pensando en el interés general, sino que también tienen intereses personales. Volver a ser elegidos, ganar votos, aumentar poder, favorecer a ciertos grupos de interés con los cuales tienen una vinculación y pueden conseguir, cuando dejen la política, seguir trabajando con ellos, aumentar su riqueza. En otras palabras, vino a decir Buchanan que la política no es un espacio puro de servicio, sino un terreno donde también cuentan intereses espurios particulares. Intereses fuera de lo que son los la visión hacia la sociedad y hacia las personas que la forman. Esto, realmente, en aquel momento que lo dijo Buchanan, James Buchanan fue un revolucionario, porque puso de relieve, puso sobre la mesa que para entender la economía de un país también hay que entender cómo funcionan las instituciones, qué incentivos tienen para tomar decisiones. Las instituciones, los gobiernos locales, autonómicos, nacionales, multinacionales, están tomando decisiones continuamente. Entonces, esa teoría de la elección pública, de elegir qué cosas hago y no y dejo de hacer, ese es un funcionamiento que se planteó Buchanan, y de ahí la importancia. Ahora que cada vez el peso de los gobiernos sobre el Producto Nacional Bruto de cada país, es decir, del total de lo que se produce en un país, en España está en el 40%. Lo gestiona, lo administra, lo decide el sector público. Entonces, estamos hablando del 40% de toda la economía de un país. Y en general, casi todos los países avanzados están en ese porcentaje de peso importante. Pues él se planteó por qué se toman las decisiones y cuáles son los incentivos para tomar las decisiones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginamos que un gobierno decide bajar impuesto, qué casualidad, justo antes de las elecciones. Desde un punto de vista económico, puede que no sea la mejor decisión si genera un déficit, porque cuando bajas impuestos, reduces los ingresos. Pero desde el punto de vista político puede ser rentable porque genera un beneficio en términos de votos. Hay ciudadanos que se ven afectados por esa bajada de impuestos que deciden cambiar de opinión y pasan a votar al partido que gobierna ese país, que es el que ha decidido bajar impuestos. Esto es exactamente lo que Buchanan explicaba. La política y la economía están ligadas y muchas veces las decisiones se toman por incentivos políticos más que por pura racionalidad económica. Aunque esa decisión de bajar impuestos no fuera racional, porque el país, el gobierno, la nación tenía un déficit, decidió bajar impuestos porque entendía que le podía proporcionar un beneficio en términos de votos. No quiero concretar, pero podríamos poner el ejemplo actualmente que está viviendo la República Argentina. ¿Sus principales aportaciones cuáles fueron? Pues hubo varias en el desarrollo que fueron los que al final acabaron dándole el premio, el reconocimiento público del Premio Nobel de Economía. Analizó la política como un mercado donde se intercambian votos por políticas, por decisiones. Su segunda gran aportación fue la idea de las reglas institucionales son fundamentales para limitar los abusos de poder. Es decir, poner límites, poner reglas a las decisiones políticas para que no sean arbitrarias, absurdas o contraproducentes, también fue una idea que incorporó las reglas institucionales. Y en tercer lugar, y también muy importante, la defensa de las constituciones y de las normas, que sean claras, que obliguen a los políticos a actuar bajo responsabilidad fiscal, financiera y presupuestaria. Es decir, estos tres conceptos, analizar, poner reglas claras y defender las normas, hizo que Buchanan fuera muy crítico y muy apoyado. Él fue muy crítico también con los déficits públicos y con la tendencia de los gobiernos a gastar más de lo que ingresaban. Por ir resumiendo, James Buchanan nos dejó una enseñanza clave para entender la economía. Para entender un país, cómo funciona desde el punto de vista económico, no basta con mirar a los mercados o las empresas. También hay que analizar cómo funcionan los gobiernos y las instituciones y qué incentivos mueven las decisiones que adoptan los políticos. Su pensamiento sigue muy vivo. En un mundo donde el debate sobre la eficiencia, la eficacia y la transparencia de los gobiernos es cada vez más necesario, ya que son muchos los casos en que se conocen abusos y malas decisiones de manera irracional. Y aunque el nombre de Buchanan, de James Buchanan, no suene tanto como Keynes, del que ya hemos hablado en este programa, o como Adam Smith y su mano invisible, del que también hemos hablado, su legado está en recordarnos que la política también debe analizar con lupa la economía. Hasta aquí nuestro pequeño recorrido al diccionario económico, letra B, James Buchanan, nuestro protagonista de hoy. A los acordes de la canción de grupo Art de Bogotá y El Exoplaneta, vamos a hablar de un concepto que precisamente afecta mucho a los jóvenes, a los oyentes de esta canción, a los que más les gusta estos términos y este grupo: el mileurismo y la sociedad actual. Vamos a hablar de un término que seguro que muchos oyentes han escuchado o incluso han vivido en carne propia: el mileurismo. ¿A qué se refiere este concepto nuevo, reciente? No es el milenialismo, aquella que se refería a los milenios, a los siglos de antigüedad. Se refiere a aquellos trabajadores, especialmente los más jóvenes, que se incorporan al mercado de trabajo y que cobran en torno a 1.000 euros al mes. El mileurismo es la referencia a salarios de 1.000 euros al mes. Este concepto nació en España, precisamente, a principios del siglo XX, sobre el año 2000, 2001, 2002. Y aunque han pasado más de 20 años, sigue siendo muy relevante para entender nuestra realidad laboral. El término mileurista apareció concretamente en el 2005 en una carta publicada en un periódico español. Interesante, ¿eh? O sea, a través del periódico se creó un concepto del que se ha hablado, se habla y se seguirá hablando mucho tiempo. Un joven describía su situación. Era una persona bien formada, con estudios universitarios, con idiomas, con un máster, pero su salario, cuando se incorporó al mercado laboral, apenas superaba los 1.000 euros. Aquello conectó con toda una generación que se reconoció en esas palabras. Esa carta caló muy hondo, tanto que acabó convirtiéndose en un concepto social y económico, porque la economía es sociedad. Ser mileurista significaba tener preparación, tener formación, tener capacidad, pero vivir con unos recursos ajustados, con unos salarios bajos y sin posibilidad de poder ahorrar para el futuro y con muchas dificultades para poder independizarse y crear su propio proyecto independiente, del de su familia, del de sus padres, del de sus abuelos. Hoy, más de 20 años después, el concepto sigue vivo. Los precios han subido mucho más. De hecho, con la inflación y el encarecimiento de la vivienda, ser mileurista en el 2025, en este momento en que estamos hablando, es cada vez más difícil que en el 2005. Con 1.000 euros al mes apenas se puede pagar un alquiler, las facturas, la comida, y queda muy poco margen para el ahorro o el ocio. Por eso muchos jóvenes sienten que están trabajando, que dedican muchas horas, que dedican mucho tiempo, pero que no progresan, que están estancados, que no avanzan, que sus aspiraciones y sus proyectos se ven limitados por esos salarios que apenas superan los 1.000 euros. En nuestro caso, nuestro país, precisamente el salario mínimo interprofesional, que es el que regula lo mínimo que se debe retribuir por el trabajo a tiempo completo de una persona, es escasamente por encima de los 1.000 euros. Los jóvenes dan vueltas en círculo y eso genera frustración, precariedad y a veces, si son universitarios y tienen buena preparación, una fuga de talento al extranjero. Encuentran mejores oportunidades, mejores salarios en otros países de nuestro entorno que en el país propio. Es, por lo tanto, un problema social importante y tiene una componente económica, la componente salarial, la componente del mileurismo, de los 1.000 euros del salario base, del salario mínimo interprofesional. Es fácil, ejemplos tenemos todos alrededor y seguro que conocemos a alguien que está en esta situación. Un joven que gana 1.100 euros al mes, que es el salario mínimo, es poco más, que paga 700 de alquiler, apenas le quedan 400 para lo demás. Un trabajador o una trabajadora que encadena contratos laborales precarios no llega a estabilizarse nunca laboralmente. Un autónomo que paga una factura, que liquida impuestos y apenas le queda un beneficio de 1.000 euros al mes de beneficio neto. Este también es un 1.000-eurista. No hace falta que sea asalariado. Asalariado también los autónomos. Hay muchos que son 1.000-euristas. Con todo esto, la sensación es que haces un gran esfuerzo, pero tu nivel de vida es muy limitado. El 1.000-eurismo, por tanto, no solo es un problema individual, es también un problema social, porque retrasa la emancipación de los jóvenes. Reduce la natalidad porque las parejas no se sienten seguras económicamente y limita el consumo, lo que a su vez afecta a la economía del país. Consumes menos, se crece menos. La economía crece menos, genera menos empleo. Además, una segunda componente muy importante, de la cual hablaremos en otro programa con mucho más detalle, quizá uno de los problemas más importantes que tiene la sociedad y la economía actual, que es la generación de la desigualdad. Quienes tienen apoyo familiar porque cuentan con el respaldo pueden sobrellevarlo, pero quienes no lo tienen quedan atrapados en esa precariedad de salarios en torno a los 1.000 euros y llevarán su apodo de 1.000-eurista durante mucho tiempo. Por lo tanto, el 1.000-eurismo es mucho más que un salario bajo, es un salario de subsistencia. El 1.000-eurismo es el símbolo, o puede serlo, de las dificultades de una generación para prosperar. Aunque hoy el salario mínimo ha subido, la realidad es que el coste de la vida también, y los 1.000 euros al mes apenas son suficientes para vivir con tranquilidad en muchas ciudades, a lo cual le podemos añadir, por supuesto, el problema de la vivienda y la especulación. Hablar del 1.000-eurismo, por lo tanto, es hablar de jóvenes preparados, pero también de una sociedad que todavía tiene pendiente el reto de conseguir empleos estables con salarios bien remunerados. Y en esa tarea, desde luego, los países y los gobiernos deberían de ponerse. Este es nuestro recorrido, este es el concepto. Esperemos que cuando sigamos haciendo programas en el futuro no tengamos que volver a hablar del 1.000-eurismo y la sociedad remunere adecuadamente a todos los jóvenes que entran en el mercado laboral. Hasta aquí nuestro pequeño recorrido sobre el 1.000-eurismo. Vamos a hablar hoy, en nuestro tercer tiempo, como en los partidos de rugby, ¿no? El tercer tiempo es el momento en que se van a tomar la cerveza después de una lucha entre caballeros. Vamos a hablar en nuestro tercer tiempo del timo de Doña Baldomera. Sí, sí, es historia. Vamos atrás. Vamos a conocer personajes curiosos y una forma de hacer negocios que no la vamos a ver muy alejada de lo que está pasando en la realidad. Parece que los ciclos económicos, la realidad económica, las situaciones se siguen repitiendo y mucha gente sigue dejándose engañar por falsas promesas de grandes remuneraciones y mucho dinero y muchos beneficios. ¿Quién era Doña Baldomera? Pues el timo de Doña Baldomera ha quedado en nuestro lenguaje como el símbolo de un fraude simple, rústico, pero muy eficaz. El episodio tiene que ver, de Doña Baldomera, tiene que ver inesperadamente con una conexión con una de las figuras más ilustres de nuestra literatura, Mariano José de Larra. Larra, el periodista, el escritor, del que muchas columnas se han escrito y muchas se recuerda mucho su estilo y su forma de hacer periodismo, falleció por suicidio el 13 de febrero de 1837. A su muerte dejó una viuda, que era casi una niña, y tres hijos, Luis Mariano, Adela y Baldomera. Tras la muerte trágica, la familia quedó en situación económica muy angustiosa porque el salario de un periodista pues, no era el adecuado. La Baldomera, una de las hijas, se casó con don Carlos Montemar, que era médico de don Amadeo de Saboya. Pero no tuvo suerte en su matrimonio. Tuvo que ver cómo su marido, al abdicar el rey, don Amadeo de Saboya, se marchaba a América dejándola sola en Madrid, con una numerosa familia. Al ponerse enfermo uno de los hijos de doña Baldomera, que era una persona de un espíritu batallador, se vio obligada a pedir dinero a un prestamista, ofreciéndole a cambio al prestamista una importante remuneración en concepto de intereses. Se dice que llegó a ofrecerle el 100%, es decir, a devolverle el doble de lo que le había prestado. Cuando se divulgó este hecho en el vecindario, muchas otras personas, al olor de la sardina, al olor del dinero, acudieron a doña Baldomera para ofrecerle dinero en las mismas condiciones. Le prestaban dinero y ella les devolvía, cuando pasara el tiempo que habían acordado, el doble de lo que le habían prestado. De tal modo que durante mucho tiempo doña Baldomera fue pagando altos intereses a los préstamos con quien pagaba con las sucesivas aportaciones. Conforme le iba llegando nuevo dinero que le prestaban, pagaba los intereses a los primeros que habían llegado. O sea, lo que viene siendo y ahora conocemos como una auténtica pirámide o un timo piramidal. Durante el tiempo que duró aquel chanchullo vivió espléndidamente. Un coche nuevo, un abono en el Teatro Real de Madrid. El volumen de su negocio le llevó a crear incluso una oficina en la calle del Sordo número 29. Una oficina que puso en la Plaza de la Paja y un banco, entre comillas, que fue conocido por la ciudadanía como el Banco Popular, que no tiene nada que ver con el que posteriormente se creó como Banco Popular. Pero claro, llegó un momento en que no pudo hacer frente a sus compromisos y vino el final de toda la tramoya. Corrieron los rumores que doña Baldomera se había fugado y la contestación de ella fue, porque era muy altiva, pues ya me ven ustedes aquí y el que quiera que venga a buscarme. El 4 de diciembre del 76, es decir, estamos hablando de hace unos 150 años, ella ya no se presentó en la oficina e inmediatamente, con un exceso de celo que hubiera matado a cualquier otro negocio serio, el juzgado ordenó el procesamiento e hizo registrar su casa. Según las investigaciones judiciales, entre mayo y octubre de 1876, había satisfecho 5.968.000 reales en concepto de intereses. Doña Baldomera, ante este acoso judicial, se asustó y huyó al extranjero, donde permaneció 18 meses. Lo cierto es que no se llevó dinero al extranjero, sino que le dejó una importante suma a un, podemos decir, un colaborador que se quedó en España, que era don Saturnino Truega, con el fin de que la destinara a obras benéficas. Ella, tras 18 meses, pensó que ya se habían olvidado y volvió a Madrid, pero inmediatamente la apresaron y la enviaron a la cárcel de mujeres de Madrid. Fue tan importante el timo de doña Baldomera a nivel social que Galdós, en sus episodios nacionales, en uno de ellos llamado Cánovas, contó un poco la historia de doña Baldomera de una forma literaria muy interesante, de la cual vamos a leer un fragmento. Decía Galdós en su episodio nacional: las gentes hacían cola a la puerta del Banco Popular para imponer sus dineros en las cajas de doña Baldomera. Aquello era un jubileo, era un escándalo y la policía tenía que intervenir para poner orden en la calle. Se contaba que en los pueblos vendían fincas con objeto de hacer imposiciones a la flamante doña Baldomera y a su Banco Popular. La genial hacendista, persona muy sugestiva y de fenomenales dotes oratorias, echaba discursos a los entusiasmados y codiciosos plebe. Y al darles el primer plazo de los cuantiosos intereses, les ofrecía ganancias pingües y colosales. ¿La garantía de tan inaudito negocio cuál era? Pues unas minas de incalculable riqueza cuya explotación multiplicaría los parneses depositados en las arcas baldomeriles, refiriéndose a doña Baldomera. Muy interesante cómo narra Galdós, don Benito Pérez Galdós, este episodio nacional. ¿Cómo acabó esto? Pues la historia tiene un final. Doña Baldomera guardó celosamente el secreto de cómo había manejado el dinero. Decía que todo aquello era como el huevo de Colón. Y cuando le preguntaban qué garantías podía ofrecer, contestaba: yo ofrezco el viaducto, como insinuando que se quitaría la vida antes que vulnerar sus compromisos con todos los que le habían prestado dinero. Las mismas investigaciones judiciales reflejaban la simpatía de la gente hacia ella, hasta el punto de disculparla algunas veces. Se la tenía en el mismo juzgado por buena persona y hubo quien la llamó nuestra generosa protectora. En resumen, la credulidad y la ignorancia de muchas personas favorecen la existencia de parecidos episodios que florecen entre gente tosca y pedestre, cual fueron retratados perfectamente por nuestro novelista Galdós. Esta es la historia de un timo. ¿Os recuerda algo de lo que está pasando con algunas operaciones piramidales de grandes beneficios y grandes pérdidas y grandes timos? Pues sí, ha pasado 150 años y poco hemos avanzado en la codicia y las ganas de adquirir beneficios rápidos. Criptomonedas, inversiones multimillonarias, terrenos, minas, dinero fácil y rápido. Eso nunca va a desaparecer. Esa es la codicia del dinero y la riqueza que lleva consigo la economía. Esta ha sido nuestra tercera etapa. Terminamos hoy con una frase precisamente de quien ha sido nuestro primer personaje del programa, James Buchanan, el Premio Nobel de Economía, que decía, además muy relacionado con la política, ahora que estamos todo el día de conversaciones políticas, decía: la política sin límites constitucionales tiende a convertirse en una máquina de gastar sin freno. ¿Os recuerda algo, verdad? Déficit. Y por último, al gran maestro de la economía, Adam Smith, el padre de la economía moderna, que decía: ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Esto tiene que ver con el milenarismo, con los mileniaristas, posiblemente. Muy bien, gracias y seguiremos hablando en próximos programas. Un saludo, que seáis muy felices y no olvidaros de vuestro programa de la economía más sencilla. Queremos seguir hablando de esos temas. Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.